Este lugar es extremadamente importante para los franciscanos, porque viste que la cruz, esa cruz, por ejemplo, la cruz de San Damián es quien supuestamente habló a Francisco diciéndole: Francisco, repara mi iglesia. Entonces él pensó que era la iglesia material y empezaron a reparar lo que es la capilla, pero era la iglesia, nosotros que somos iglesia, ¿verdad? La verdadera iglesia somos nosotros. Ahora, por ejemplo, yo tenía poca información cuando hice esta capilla, porque mi hermano se fue hasta así y trajo alguna información. Después yo empecé a buscar, viste, y la medida y todo eso. Ese tiene 8 por 5 su exterior y 5 por 4 su interior. Sí, y 7,50 de altura, muy alto. Esta puerta fue donada y el techo, eso yo hice para darle un poco más he visto que en la imagen había una cosa similar a eso, la estrella y todo eso. Yo hice un sello nomás así.
Ah, sí.
Sí, pues si no, ¿cuánto tiempo te va a llevar a pintar
Sí,
ese sello?
pero es que sale bien porque yo pensé que era
Sí.
pintada.
Es una construcción con dos ejes. Viste que no es simétrico, o sea, no es un arco medio cóncavo, ¿verdad? La forma que tiene. Yo iba a hacer de piedra este techo con bóveda, pero después he visto que como es una montaña y por ahí puede venir un viento fuerte, echar un árbol tal vez y tirar arriba para que la bóveda se puede caer. Sin embargo, este es una estructura de hormigón armado.
Más
Es más fuerte,
resistente.
más resistente.
Entonces, vos hiciste
Yo hice
esa.
todo lo que hay acá. Todo lo que hay acá hice yo, no solo ese. Pero es por el amor que le tengo a la naturaleza y de alguna manera acompañarle a mi hermano, ¿verdad? De hecho, que yo no hice esta construcción gratis. No, no habré cobrado lo que corresponde porque no, los franciscanos son pobres. Pero hice, al menos sacando el costo de la construcción, ¿verdad? Yo no, no tuve que financiar la construcción esta.
¿Cuánto tiempo entonces para realizar esa capilla?
Mira, la cuestión no es luego solamente el tiempo. Este se terminó en 2008 y 2013, más o menos eran 5 años, pero era por la cuestión de los recursos, ¿verdad? Uno, que no teníamos agua, no teníamos camino. Entonces, el agua y el camino es lo fundamental para acarrear cosas, y sin agua tampoco se puede construir, ¿verdad? Entonces, buscamos el agua primero, hice un reservorio grande. Y buscamos el camino, un camino precario, ¿verdad? Que hicimos por ahí también. Y con eso empezamos la obra y en 5 años terminamos. Tanto la capilla, tanto como la casa. Pero por una cuestión de recursos, así, y también de infraestructura, ¿verdad? No teníamos cómo traer agua. Los recursos que teníamos no daban ni siquiera para construir esto, y mucho menos sin infraestructura, ¿viste? Que nosotros bajamos agua de allá arriba por gravedad. Yo hice un reservorio, le puse unos plásticos para impermeabilizar y acumular agua.
Y por ejemplo, ¿las piedras son de la montaña o de otro lugar?
Buena pregunta. O sea que primero in situ sacamos la piedra, que son las piedras de acá, son basálticas. Hemos visto el tipo de piedra, que esta piedra es arenisca y acá no hay esta piedra. Entonces tuvimos que sacrificar la piedra que teníamos, la basáltica, ¿verdad? Que trajimos ya todo para esta construcción y logramos traer esta piedra de un lugar que se llama Tacuarita, Villarrica. Sería de acá unos 100 kilómetros más o menos. Ese complicó más la construcción por la materia prima que no teníamos, no contábamos acá. Porque viste que la capilla de Asís, la porciúncula de allá, tiene piedras irregulares más o menos, ¿verdad? Creo que ese es lo que se parece más, y yo hice mirando los diseños, calculando la altura y la cantidad de hilera de piedra que hay. Está calculado en base a eso. Fue difícil realmente porque, primero, que yo soy constructor moderno, de ciudad y de edificio, todo eso, pero viste que me vine y me encontré con este desafío de hacer una mole, ¿verdad? Una construcción de piedra. Y lo hicimos de a poquito y ya más o menos en esos 5 años pudimos terminar con la ayuda de mucha gente realmente. Porque si yo tengo toda la voluntad del mundo para ejecutar una obra y si no hay recursos tampoco puedo hacer. Entonces mucha gente colaboraron, evidentemente, ¿verdad? Y así se hizo la capilla.
Felicidades.
Sí, así.
¿Y los lugareños, por ejemplo, de aquí, vienen a la capilla o es más...?
No, cuando hay actividad vienen. Lo que nosotros tratamos siempre es de hacerle participar a la gente. Porque finalmente, si pensamos, el lugar es de ellos. Viste que este era un parque nacional antes, este Ibitiruzú. Después se hizo como recurso manejado. La vez pasada estábamos hablando de eso, que se cambia cada 10 años. La cuestión es jurídica, ¿verdad? De cómo se maneja esto. Esto se maneja a partir del gobierno, pero si quisiéramos, por ejemplo, explotar el lugar fundamental en la INDER, en las instituciones que corresponda, ¿verdad? Acá no podés echar un árbol sin pedir permiso. Así es. Sí, es un lugar muy lindo. Acá mi hermano viene, yo le veo ahí, viene y con una entrega que seguramente ellos, al ser religioso, ¿verdad? Tiene su concepto muy diferente, ¿verdad?, al lugar. Ellos dicen que este lugar para ellos es extremadamente importante para los franciscanos.
Y gran parte de todo eso es por la obra que usted hizo, ¿verdad? Y eso es algo que realmente no tiene precio al final de todo y es un legado que va a perdurar y realmente nosotros que usted pueda hablarnos y comentarnos toda esa historia, realmente estamos muy honrados también por eso, ¿verdad? Así que muchísimas gracias.
Un placer, realmente.
¿Y puede describir un poco para que los oyentes puedan imaginar, porque solamente es audio, un poco qué hora es, dónde estamos, dónde está ubicada esta capilla, un poco el entorno que...?
Sí, por supuesto que sí. Este es, se llama Jardín Franciscano del Ibitiruzú, ¿verdad? Que es una institución religiosa, evidentemente así como suena, ¿verdad? Ya define como que es de los franciscanos, ¿verdad? Jardín Franciscano. Y estamos a 450 metros de altura, ¿verdad? Considerando el nivel del mar, ¿verdad? Cada momento acá es especial. Cuando llueve, cuando no llueve, de noche, de día, acá se siente como que la constelación está más bajo. Pero lo más importante de lo que yo puedo expresar es que el jardín embelleza, ¿verdad? La naturaleza soñada por mucha gente y preservada un poco hasta ahora en su total integridad, así como nosotros hemos encontrado este lugar. Cuando yo vine en el 2008 a este lugar, todo esto eran pequeños. De acá se podía mirar la ciudad Garay, por ejemplo. Mira un poco lo que son ahora. Cuando cuidamos la naturaleza, cómo crece, cómo se desarrolla. Yo quiero expresar un poco más lo que siento que es una necesidad universal poder conservar un lugar así. No soy asmático, pero tengo problemas de alergia, por ejemplo. Y cuando vine a este lugar hace 18 años, ahora, me curé, pero no quiero decir milagros, sino quiero decir los aportes de la naturaleza, ¿verdad? Que es tan necesaria para nuestra vida. Porque nos da salud, porque nos da fortaleza. Cuando estoy acá, por ejemplo, también es la mezcla entre la naturaleza, entre la biodiversidad. Es por eso que nosotros, por ejemplo, tratamos de que esto se mantenga intacta así como está, en su naturalidad, vamos a decirle, ¿verdad? Los árboles, los animales que habitan en ella, cuidamos para que podamos también... Yo le traigo a mis hijos, por ejemplo, a este lugar y le muestro lo que es un zorro, lo que es una liebre, un tapití, ¿verdad? Porque prácticamente podemos decir que es una institución sin fines de lucro. Lo que se paga acá es muy chiquitito. Es solamente con el fin de poder mantener y sostener este lugar. Entonces por eso muchas veces nosotros también, a veces es difícil porque ya que es un lugar donde es contraproducente, ¿verdad? No produce este lugar, pero es necesario. Entonces, ¿cómo podemos pensar al no producir y es necesario? Bueno, vamos a tratar de mantener en su total naturalidad y encontrar personas también, padrinos tal vez, o gente que tenga la intención de preservar esto. Este es un lugar de espiritualidad más que de turismo. Imagínate ahora, por ejemplo, en este horario en el cual estamos, ¿verdad? Ya es de noche y se siente como que recién anocheció, ¿verdad? Ahora ya estamos, debe ser alrededor de las 9 por ahí, ¿verdad? Y el sentimiento que nos da el lugar es que nos activa, se siente activo uno, como que no siente la necesidad de dormir. Yo vivo acá porque siento como que esto me da vida. ese particularmente mío, ¿verdad? Ese concepto que tengo por el lugar. Estos son árboles que nosotros hemos plantado con nuestra mano, ¿verdad? Y la idea que tenemos es de mantener, entonces, de sostener este lugar y que sea también hogar de toda la gente que quiera visitar el lugar, que quiera venir, que quiera mirar esa constelación que sentimos realmente más cerca de nosotros. Mm. Y encontrarnos al bicho más raro del mundo, ¿verdad? A nosotros mismos.
Y bueno, Agullemante, muchísimas gracias. Y quizás para que los oyentes puedan venir y visitar un poco cuando se puede, cómo acercarse hacia ese lugar y todo.
Muy bien. Si busca, por ejemplo, en la página Jardín Franciscano del Ibitiruzú, ¿verdad? Van a encontrar luego. O si no, se puede también comunicar con la institución franciscana de Villarrica. O conmigo, ¿verdad? Que yo tengo mi número 083-720-360. El costo ya sabemos que es bajo. 15.000 la entrada, fruto de la casa y todo lo que hay en ella, por el costo que se define como 70.000 con entrada, ¿verdad? Pero también conversable, para que la gente pueda venir realmente y sentirse como en su casa, pasar bien. Tenemos el lugar también del camping allá abajo, donde tenemos todo alumbrado público, ¿verdad? Y acá lo que tenemos serían unas 33 camas, ¿verdad? Son camas sobrepuestas con baño privado en cada habitación. No es un lujo, ¿verdad? Pero es un lugar donde podemos estar entre la naturaleza.
Súper. Y entonces, muchísimas gracias. No sé si al final de esa entrevista, de esa visita guiada, otra vez muchísimas gracias. Un regalo para mí y también para los amigos que visitamos acá. Y no sé si quieres decir algo a los oyentes, a la audiencia de Radio Fe y Alegría.
Sí, lo que yo más bien le hago una invitación, ¿verdad? Y que no piense solamente en lo económico, la gente que van a venir. Porque a veces lo económico suena como complicado, ¿verdad? Pero acá se puede llegar a un acuerdo en donde la gente puede alcanzar, ¿verdad? Esa posibilidad de venir y disfrutar esta naturaleza. Entonces, a mí me encantaría realmente de que pudiéramos entre todos sostener este lugar. Y yo creo que ese es lo fundamental de sostener y sustentar y sostener, ¿verdad? Que ese es lo básico. Acá creo que lo material, de hecho, que se necesita para mejorar la infraestructura. Y yo creo que lo que se cobra es para poder mantener el lugar. Más que eso. Y entonces, muchísimas gracias también para Radio Fe y Alegría por esta entrevista que también un poco nos permite, ¿verdad? De estar en contacto también con el mundo del más allá, ¿verdad? Que, que este lugar realmente es un lugar aislado, hasta ahora poca gente conoce. Tenemos esa página de Jardín Franciscano del Ibitiruzú, pero quisiéramos en breve abrir realmente una página en donde nos comuniquemos con mayor cantidad de personas, inclusive a nivel así internacional, ¿verdad? Para que pudieran venir a visitar el lugar y que podamos entre todos hacer grandes cosas acá. La idea justamente es eso. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, entonces, para los oyentes, las oyentes de Radio Fe y Alegría, acá un lugar con mucha fe en todo el sentido de la palabra y mucha alegría. Así que los que quieren más fe y más alegría vienen, y los que a veces no tenemos la fe y no tenemos la alegría, peyuque, porque acá hay mucha fe y alegría. Agüe Yemante.
Qué gusto, ¿eh?